Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
És divendres 2 de juny del 2000. Passen 10 minuts de les 9 del vespre. Els treballadors del supermercat Consum del carrer Roger de Flor 85 de Barcelona estan recollint i netejant l'establiment que ja està tancat als clients. Un dels empleats surt al carrer per la porta del darrere per llançar la brossa. Tres individus estan a l'aguait i aprofiten per colar-s'hi. Un cop dins, dos es posen un passamuntanyes i el tercer es cobreix el cap amb una mitja de dona. Fan saber a crits als empleats que allò és un atracament. Van fortament armats i està clar que no fan broma.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Avui relatarem un atracament de pel·lícula, però ja sabeu que a Crims res és ficció. El cas té tots els ingredients del cine d'acció. Tres assaltants, hostatges i una espectacular fugida pels carrers de l'Eixample de Barcelona, amb trets inclosos i una sorpresa. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
Crims. Per què matem? El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
Actualment, al carrer Roger de Flor, número 85 de Barcelona, entre Casp i Ausiàs March, hi ha un centre de creació i formació escènica, el Timbal. Quan van passar els fets que ara us explicarem, era un supermercat de la cadena Consum. Era un superpetit, amb només dues caixes. El local tenia forma de tub i al final hi havia la xarcuteria des d'on amb prou feines es veia la porta d'entrada a l'establiment. Situem-nos a l'any 2000, quan el supermercat estava en plena activitat. És divendres 2 de juny i passen 10 minuts de les 9 del vespre. Fa 40 minuts que l'establiment està tancat als clients. A l'entrada del local hi ha un rètol on s'hi pot llegir que el súper obre de dilluns a dissabte de 9 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 2 quarts de 9 del vespre. Els treballadors encara hi són. Estan netejant i endreçant perquè l'endemà dissabte han de tornar a obrir. Un dels empleats surt a llançar les escombraries per la porta del darrere i aquí comença tot, Lídia Orriols.
Tres individus aprofiten que la porta és oberta per colar-se al súper. Un cop dins, dos d'ells es posen un passamuntanyes i el tercer, una mitja de dona. No han anat prou de pressa a cobrir-se el cap i alguns empleats han tingut temps de veure'ls la cara. Ja veurem després si això servirà d'alguna cosa. Els assaltants criden que això és un atracament i obliguen a tots els empleats a anar cap al taulell de la xarcuteria al fons del local. Allà els fan posar d'esquena i en trien un per reclamar-li que els doni els diners. L'empleat els diu que qui té les claus de la caixa forta és l'encarregat, però que ara és fora i que no trigarà a venir. Els atracadors no volen perdre temps i pensen que és millor endur-se només els diners que encara no s'han posat en un lloc segur. Aquesta que sentireu ara és una de les treballadores en unes declaracions que va fer a TV3 després de l'atracament.
Yo estaba arriba a la oficina, cuando subió el segundo conmigo, me dijo que no me preocupase, les dimos el dinero, y por lo visto ya llevan un rato aquí abajo. Habían acorralado a mis compañeros al final del súper.
Els atracadors han omplert de diners una motxilla i decideixen marxar sense esperar l'encarregat, que ja sabeu que és qui té les claus de la caixa forta. Un dels assaltants treu el cap al carrer per confirmar que tenen via lliure per arribar fins al Seat Marbella Blau que els espera a la porta amb una quarta persona al volant. no es pot creure el que veu.
El supermercat Consum està envoltat d'agents. Un veí que passava per davant de l'establiment ha vist l'assalt i ha trucat al 091. No hi falta de res, agents d'uniforme, de paisà, en cotxes Z, en moto... Els cotxes Z són els que utilitza la Policia Nacional per patrullar. Un dels agents que va participar en la investigació ens ajudarà a explicar la història. Com que ens ha demanat mantenir l'anonimat, hem dramatitzat el seu relat.
Entonces, estas personas ven que el atraco se tiene que frustrar, que se tienen que ir. Y automáticamente lo que hacen, como saben que está la policía, pues buscan una manera de protegerse.
La manera de protegir-se és aquesta.
Esto también es habitual y lo hemos visto todos en las películas. Buscan un rehén, cogen un rehén. Cogen un rehén para salir del supermercado. Oye, que lo tenemos aquí. Entonces se ponen en la puerta del supermercado con el rehén, amenazando el rehén.
En aquest cas no n'agafen només un d'hostatge.
Se iban a marchar ya, pero cuando vieron la policía fue cuando cogieron los rehenes. Ahí ya, pues, ellos se largaron, nosotros salimos y ya todo el follón. Persecución, tiros y todo esto.
Ja todo el follón, diu una de les empleades. Ara l'explicarem, aquest follón. Cadascun dels tres atracadors agafa un empleat per fer-lo servir d'escut humà i evitar que la policia els dispari. Els aferren pel coll i els encanonen. Van armats fins a les dents, amb un subfusell d'assalt, els que no som entesos en diríem metralleta, i força munició.
Els delinqüents adverteixen la policia que mataran els tres empleats si algú fa res per impedir-los fugir. Comencen a caminar carrer amunt i un dels atracadors li diu a un altre que pari un cotxe. Just en aquest moment, un noi està aparcant el seu Hyundai Coupé a la confluència dels carrers Roger de Flor i Casp. Els atracadors l'encanonen a ell i la nòvia i els exigeixen que deixin les claus del vehicle posades i que toquin el 2. Ara sentirem el noi en un document d'arxiu.
Yo he llegado a una esquina con el vehículo y justo a aparcar me he encontrado tres individuos armados con rehenes. Nos han obligado a mí y a mi novia a bajar del vehículo a punta de pistola y nos ha dado tiempo a salir corriendo entre medio de las olas.
Els atracadors han obligat un dels hostatges a pujar a la part del darrere del cotxe. Volen endur-se un segon empleat, però hi ha molta confusió. El vehicle és de dues portes i els delinqüents no aconsegueixen entaforar-hi el segon hostatge. Un dels assaltants es posa molt nerviós, increpa l'hostatge i prem el gallet. L'atracador ha disparat a l'hostatge pràcticament a boca de canó. Així ho explicarà després a TV3 el propietari del bar que hi ha al davant del Consum.
Jo després vaig tenir l'ocasió de parlar amb un dels xicots que va... el van agafar de ren i em va dir que, bueno, que ell en aquell moment va sentir que, bueno, que el tenien apuntat doncs aquí a la nuca i va sentir dos clics, o sigui, com si, o sigui, que el tio va disparar, el que passa que se li va encasquillar la pistola. Si no, el xicot textualment em va dir, és que si no, a hores d'ara estaria sec. Ell es va notar el clic aquí. I quan va notar doncs, aquests clics, es va regirar i va poder marxar. O sigui, va apretar a córrer i va marxar.
La verdad que la situación se puso muy fea.
Un dels atracadors es posa al volant del Hyundai Coupé, un altre al lloc del copilot i el tercer al darrere, al costat de l'únic hostatge que s'emporten. El cotxe arrenca tot gas per la vorera del carrer Casp, s'incorpora a la calçada i fa un tros en contradirecció posant en risc els vianants i els conductors que circulen per la via. Una dotzena de policies intenten frenar la fugida. Comença un intercanvi de trets.
En todos los protocolos se dice que no debe pasar, pero pasa. Cuando hay un disparo, pues todo el mundo se anima mucho. ¿Qué está pasando aquí? Todo el mundo dispara. Ya nadie sabe quién dispara y se lía un tiroteo.
L'aldarull és molt gran i tot es descontrola.
La situació era dantesca, evidentemente. Los nervios, las prisas, la sirena.
Una de les bales impacta contra l'aparell d'aire condicionat d'un bar que hi ha al carrer Casp. El bar Caicu encara existeix. Els atracadors arriben al passeig de Sant Joan i giren cap a la plaça Tetuán, ara ja en el sentit correcte de la marxa, encalçats per uns quants cotxes i motos policials. El tiroteig continua.
Tú ten en cuenta que cuando el coche huye, todo el mundo tiene la intención de disparar a las ruedas para parar ese coche. Todo el mundo. Eso es lo que te enseñan en la academia. Intenta parar el vehículo, dispara las ruedas. Lo que pasa es que las ruedas tienen rebote. El suelo tiene rebote. No das a la rueda. En las puertas había disparos por la parte de abajo. Pero bueno, si disparas a la rueda, puedes dar también a la puerta. El coche está en movimiento. Esto de las películas, que tú apuntas y tal donde quieres, es muy ciencia ficción. La bala es una cosa muy pequeña que sale de un arma muy cortita. Es muy difícil tener esa precisión.
La situació és molt confusa, i no només per les bales.
En aquel entonces tengo que decirte que Barcelona tenía, la verdad, una grandísima policía. Barcelona la llamaban la escuela de policía porque venía mucha gente joven, con mucha capacidad y muchas ganas de trabajar recién salida de la escuela. Pero la verdad que el desconocimiento de la ciudad, en muchos casos, era muy importante. Yo recuerdo casos de hasta preguntar con la sirena a algún transeúnte dónde está la calle tal, porque bueno, no eras de aquí, no la conocías. Ahora todos nos hacemos cruces, claro. Todo el mundo lleva un GPS en el teléfono. En el año 2000 eso era totalmente inviable. Pues, evidentemente, los delincuentes conocían más la ciudad y empezaron a huir y luego se dio una característica.
El policía diu se dio una característica. Vol dir que va passar una cosa que ningú preveia. De seguida sabrem què és. La persecució policial està a punt d'acabar. Els documents oficials descriuen així els últims moments.
Continuaron la marcha hasta la calle Cerdeña, en que volvieron a girar a la derecha en sentido mar. El conductor lo hacía del modo más temerario, accionando la bocina para que se apartaran los demás vehículos y llegando a colisionar con uno de ellos. En la calle Caspe giraron de nuevo, esta vez hacia la izquierda. En el cruce entre la última calle citada y la de la Marina, el atasco existente hizo que los tres se marcharan corriendo del lugar.
Els tres atracadors abandonen el vehicle i fugen corrents, i n'hi ha un que surt a trompades pel vidre del darrere.
Por la ventana de atrás porque estaba rota, por los disparos y por toda la actividad que ha habido.
La policía se li tira al damunt.
Es reducido de una manera contundente como no podía ser de otra manera en aquel momento, evidentemente por la situación que se estaba produciendo.
I aquí passa la característica que ens deia abans el policia. Després d'una persecució policial on s'ha posat en risc la vida dels vianants i dels conductors que passaven en aquell moment pel lloc dels fets, tothom està molt alterat. La policia ha hagut d'actuar amb rapidesa i s'ha abraonat sobre un dels ocupants del vehicle, el que ha sortit pel vidre del darrere.
La persona que llevaban como rehén dentro del coche salta del vehículo, se tira. Los policías que los estaban persiguiendo creen que es uno de los delincuentes que intenta huir. Entonces, las primeras patrullas que llegan frenan, interceptan a esa persona porque creen que es uno de los atracadores que está huyendo. Y lo coge. Y fue una detención, bueno, imagínate, de una persona que crees que has tenido un tiroteo. Bueno, pues fue una detención muy contundente, en el sentido que el hombre, que además había tenido un atraco inicial, había participado en un tiroteo de manera involuntaria, consigue huir del coche.
Quan els policies s'adonen que l'home que tenen immobilitzat és un hostatge i no un dels atracadors, el porten a comissaria i intenten calmar-lo.
Lo vi cuando llegué a Vía Layetana. La verdad que estaba el hombre un poquito muy nervioso. Muy nervioso estaba el hombre. Me acuerdo de una anécdota muy curiosa, porque entonces tenía un jefe superior que era muy campechano, muy curioso, y no se le ocurrió otra cosa que el hombre, para tranquilizarlo, le pidió a otro compañero del grupo, le dijo, bájale al señor un whisky o una Coca-Cola a ver si se tranquiliza. Bueno, claro, cuando el hombre coge el vaso, le temblaba toda la mano, que no se lo podía poner en la mano. El hombre estaba increíble.
Amb el batibull, els policies han perdut la pista als tres atracadors. Han vist que dos fugien en direcció mar i un altre en direcció Besòs. Els agents s'acosten al Hyundai Coupé, el cotxe que els atracadors han robat a punta de pistola per fugir. A dins hi han deixat la motxilla amb els diners i un revòlver. El vehicle ha quedat fet un colador.
La verdad que fue un milagro porque los que vimos aquel vehículo no entendemos cómo ninguna bala dio a nadie. Porque un coche tan pequeño, hablo de memoria, pero creo que llevaba 36 impactos aquel vehículo. Y que ningún impacto en un vehículo tan pequeñito, ninguna bala, ningún rebote. Suba para arriba, porque los que llevamos muchos años trabajando en policía, bueno, esto lo hemos visto. Es que alguien pega una bala y por desgracia le da. ¡Pum! Le da, por desgracia, a la persona que huye. Ya viene el follón. Y solo era una. Pues aquí hay 36 y no dan ni a uno de los delincuentes ni a la víctima, que era en este caso la persona que estaba retenido, secuestrado.
Els cotxes de policia tampoc n'han sortit indemnes. Als documents oficials s'explica això.
Uno de los coches utilizados por funcionarios policiales en el intento de detener a los atracadores en el momento de los hechos sufrió daños por los impactos de bala recibidos desde las armas de estos, cuya reparación tuvo un importe de 121,127 euros.
Y yo siempre lo he contado esto. Siempre lo he contado, lo digo y lo mantengo. Cuando tú estás en un grupo especializado, no tienes el riesgo que tiene un Z. Para mí, ni los GEO, ni los GOE, ni los TEDAX. La unidad de policía que más riesgo tiene es la unidad que vemos todos los días y que está peor valorada. Cuando un grupo especializado como el nuestro íbamos a buscar un atracador, sabíamos perfectamente quién íbamos a buscar. Sabíamos los recursos que teníamos que llevar. Sabíamos que, si teníamos que ir a buscar a uno, por lo menos íbamos cuatro. El patrulla que está por la calle está solo. Y cuando para, no sabe a quién para. Los riesgos, antiguamente casi no había chalecos antibala. Si te refieres ahora, ahora todo el mundo tiene un chaleco antibalas. Está más protocolizado todo. Antes se iba más a la buena de Dios. Nosotros teníamos un chaleco antibalas porque era del grupo de atracos y, bueno, lo cogías. Pero antiguamente no había chalecos de dotación personal. Nunca se hacía uso. Ibas de servicio y ya está. Lo que sí llevábamos era una mochila normal y la mochila lo que habíamos puesto eran las placas de los chalecos antibalas. Ya sé que los expertos me dirán que eso no es perfecto porque se movía y te la ponías delante y, bueno, consuelo de tontos. Pero, en fin, llevábamos esa plaquita que nos ponían en la mochila.
Les patrulles policials de carrer han fet tot el que han pogut però no han aconseguit detenir els atracadors. Els fets arriben a comissaria.
Recuerdo que nos íbamos ya de marcha, que nos fastidió mucho. O sea, estábamos ya para salir, que acabábamos la semana. Ya nos vamos a, venga, a tomar un pincho. Y es cuando recibo la comunicación del incidente. Era viernes.
Els investigadors saben que no estan al davant d'un atracament qualsevol. Recordem que som a l'any 2000.
Evidentemente hay muchísimos atracos más de los que se producen ahora. Ten en cuenta que en la ciudad de Barcelona ya no estamos hablando de principios de los 90. No estamos hablando de los años 80. Pero sí que hay un incremento de atracos en Barcelona. El grupo de atracos entonces, en el 2000, llevaba la investigación única y exclusivamente de los atracos a bancos, a joyerías y a furgones blindados. Y todos aquellos también que por su importancia, bueno, como este, que eran muy señalados, muy reseñables. Es decir, los atracos normales a un comercio minorista, por ejemplo, un Consum como era este, una farmacia, eso lo llevaba a otro grupo. Pero este atraco, por la naturaleza que se había producido, automáticamente fue asignado al grupo de atracos. Ya te digo que nuestra especialidad no eran los supermercados.
L'endemà, els mitjans de comunicació es fan ressò dels fets.
Poc després de les 9 del vespre, quan els treballadors d'aquest supermercat del carrer Roger de Flor de Barcelona ja havien tancat i estaven traient les escombraries, tres atracadors armats amb pistoles van aprofitar l'ocasió per introduir-se a l'interior del local. Un cop dins, van reunir tots els treballadors en un racó i es van apoderar de la recaptació. Van anar pel carrer Caspa amb el tercer hostatge, fins que en un descuit va aconseguir escapar-se, moment en què els atracadors van decidir abandonar el cotxe i continuar la fuga a peu. La policia ha intervingut una pistola i un passamuntanyes, diners del botí i el vehicle de la fugida, però de moment no ha aconseguit detenir els atracadors.
Dissabte, el supermercat torna a obrir les portes als clients. La policia comença la investigació per intentar identificar els atracadors i detenir-los. S'han esfumat sense deixar rastre. Els agents tenen clar que no són uns aficionats. Anaven fortament armats i, a més, tot fa pensar que tenien estudiat l'objectiu perquè han entrat al local en el moment en què un dels empleats treia les escombraries i, per tant, sabien que els treballadors utilitzaven aquesta petita porta del darrere. La policia científica inspecciona el Hyundai Coupé.
Automáticamente se monta en una grúa y es la policía científica para el análisis del vehículo. Si hay prueba, si no hay pruebas, el análisis de los impactos de bala, si había otro tipo de munición.
Prèviament, la científica també ha pentinat el supermercat.
En el consum se hace la misma inspección ocular, como en todos los delitos violentos, pues para intentar localizar huella de autor.
Si la policia troba alguna empremta dactilar i els delinqüents estan fitxats, els podran identificar.
No se saca nada del vehículo. No se identifica a los autores por el vehículo.
Consum resultado cero también.
Sí, las huellas no se dejaban en todos los sitios. O sea, si tú llevas guantes, no dejas huellas. Cuando una persona suda, es muy difícil dejar una huella. Todo el mundo, cuando estudiamos dactiloscopia en la academia, te crees que vas a encontrar una huella perfecta, redonda. No, lo que se encuentra son fragmentos y alguno de esos fragmentos no tiene ningún valor identificativo. O sea, lo de las huellas está muy bien. Es una prueba contundente. Es un protocolo que la policía tiene y tiene que seguir teniendo porque es una prueba total de culpabilidad. Pero no os creáis que siempre las huellas... Pocos autores se han identificado por huellas. Es muy complicado.
No hi ha hagut sort i no s'ha trobat cap empremta dactilar. Els agents que portaran d'ara endavant la investigació prenen declaració als policies que han intervingut en la persecució a trets i als empleats del supermercat, entre ells l'hostatge que anava al cotxe i que es diu Hugo. En primera instància volen saber qui ha disparat primer a les portes del súper.
Los atracadores iban armados y estaban encañonando a la persona. Lo que nos indican los policías patrulla que estaban allí, ellos creen que han disparado contra el rehén. En aquel momento, pues, evidentemente, ante una amenaza de muerte tan grave contra una persona que tienen retenida, es cuando ellos abren fuego contra esa persona.
La policía interroga els empleats. Els treballadors diuen que un dels atracadors era de complexió forta, amb barba de 3 dies i vestia una americana de color verd fosc. Un altre era prim i moreno de pell. Poca cosa. Pregunten també a l'hostatge, a l'Hugo.
Hugo no conocía de nada a los delincuentes, a los atracadores. No los conocía de nada.
L'Hugo està tan afectat que recorda molt poca cosa.
Hugo no tenía claro que hubiesen disparado los delincuentes. Ya te digo que con los nervios puede ser que su apreciación tampoco sea la correcta. Eso pasará al sueño de los justos. No sabremos nunca si los delincuentes de verdad intentaron matar a Hugo o no lo intentaron matar.
Els agents esperen que hi hagi més sort amb els reconeixements fotogràfics.
El hecho de enseñar fotografías de posibles candidatos es algo automático que hace la policía de manera inmediata. Ellos iban muy tapados. Iban tapados, o sea, siempre utilizan disfraces estas personas. Iban disfrazados con gorras y con pasamontañas, me acuerdo. Parte de la cara sí se ve. Siempre hay una cosa y cuando tú tienes un impacto que estás mucho tiempo con eso, los ojos te marcan. Si mi delincuente llevaba un gorro o una mascarilla, con el COVID lo de la mascarilla ha sido el pan nuestro de cada día. ¿Cómo lo puedo reconocer? Hombre, se puede reconocer a una persona con mascarilla. Yo a mi madre la reconozco con mascarilla. Entonces, cuando tú has pasado una experiencia y una visión, pues sí que puedes recordar los autores, ¿eh? Al principio íbamos muy perdidos. O sea, en aquel momento nadie sabía quién podía ser y las primeras pesquisas no nos dicen quién es el autor de los hechos.
Els primers reconeixements fotogràfics no han funcionat. L'investigador ha dit que els atracadors anaven disfressats. Si els identifiquen i els porten a judici, el fet d'haver-se camuflat perquè ningú els reconegui pot agreujar-los la pena en cas de condemna.
De moment, la policia no té cap fil per estirar i arribar als atracadors. L'equip d'investigació torna a recapitular des del primer moment.
Mi jefe, entonces, muy hábil, muy hábil, se sube arriba para escuchar todo lo que había pasado. Escucha todas las transmisiones que se han producido con nuestro 091.
Quan el policia diu todas las transmisiones, vol dir literalment totes, incluyendo les que no tenen res a veure amb l'atracament al supermercat.
Y le sorprende mucho una llamada en la que una señora mayor, se queja de que unos gamberros... Fíjate qué tontería, que unos gamberros la han empujado cuando estaba entrando en el portal de su casa, que casi la tiran al suelo.
No sembla que la trucada tingui res a veure amb l'atracament, però el fet que s'hagi rebut el mateix dia de l'assalt al consum fa que el cap d'investigació demani que es localitzi el domicili de la senyora. Caldrà esperar dilluns, perquè les oficines del padró estan tancades en cap de setmana.
Las personas de mi misma promoción habíamos llegado en abril a Barcelona. Y esto pasa en junio. Y esto era lo más emocionante que nos había pasado en nuestra vida. Porque, bueno, ya habíamos hecho, sí, las primeras investigaciones. Pero, evidentemente, eran muchísimo más sencillas. Personalmente estábamos encantadísimos. Veías un caso que no pasa todos los días. Normalmente es un atraco que entran en un banco, citas a la persona que ha sufrido el atraco, le tomas declaración, la mandas al juzgado de guardia para que reparta y esa es tu investigación, nada más. Empiezas a investigar, a enseñar fotos, pero nada tan activo. Yo nunca había vivido algo tan activo recién llegado. Ya te digo, si esto es en junio, pues fíjate, yo llegué en abril. O sea, fue muy emocionante. No, nadie se quejó. Todos queríamos estar ahí. Nadie se quiso ir.
Mentre esperem que arribi dilluns, que és quan han d'obrir les oficines del padró, fixem-nos què passa amb els nous reconeixements fotogràfics. Els policies ensenyen als testimonis unes fotos d'atracadors habituals que tenen a l'arxiu. Si us recordeu, els atracadors van entrar al súper i un cop dins es van tapar la cara, dos d'ells amb un passamuntanyes i el tercer amb una mitja de dona. Però no ho van fer prou de pressa i alguns dels empleats els van poder veure el rostre. Dues de les treballadores en reconeixen un sense vacilar.
Després en direm el nom. És dilluns i les oficines del padró ja estan obertes. Els investigadors podran esbrinar on viu la senyora que divendres a la nit, poc després de l'atracament al consum, va trucar al 091 per denunciar que uns gamberros li havien donat una empenta al portal de casa seva.
Era la calle Alibey de aquí de Barcelona, en l'Eixample. Tampoco tan lejos del sitio del atraco.
El carrer Alibey està a uns 5 minuts a peu del número 85 de Roger de Flor, on hi ha el consum. El més probable és que l'incident amb la dona no tingui res a veure amb l'atracament, però la policia es cura en salut i decideix investigar qui viu a l'edifici.
Al hacer el padrón, encontramos la chica esta, Adams. És un apellido particular, no és García.
Adams és un cognom que a la policia li és familiar. La noia que viu al bloc de pisos del carrer Alibey de Barcelona es diu Alba Adams i és la filla d'Alberto Adams.
Él era un delincuente de l'Hospitalet que tenia relació con otras personas.
Que tenia relació amb altres persones vol dir amb altres atracadors. La policia ja té per on començar. Els investigadors demanen al jutge que els autoritzi a punxar el telèfon de la noia. Donen per fet que tard o d'hora l'Alba parlarà amb el seu pare i podran saber on pare l'Alberto Adams.
Tu no le puedes tomar declaración porque te rompe toda la línea de identificación. Llama a su padre y le dice, oye, te están buscando, tío. Bueno, eso nunca se hace. Cuando tú tienes una línea clara de investigación, tienes que investigar. Por eso, los pasos de la investigación son más lentos de lo que nos gustaría muchísimas veces.
Els investigadors estan completament segurs que Adams és un dels tres atracadors i comencen a relacionar-lo amb altres delinqüents.
Primero por las características físicas, que si bien va tapado, podemos determinar que pudiera tratarse de él y porque él tenía relación con otras personas. El americano, que estaba quebrantado de prisión.
L'investigador parla de Via Laietana, on actualment hi ha la seu central de la Policia Nacional, i d'un fet curiós, un libro de actualidad.
Si has ido alguna vez a Via Laietana, seguro. Tenías colecciones fotográficas que tenías cientos de álbumes. Había un libro que se llamaba Libro de Actualidad. Cualquier quebranto de prisión, automáticamente su foto se ponía en ese libro porque es el que más papeles tiene para delinquir. Está fugado de la justicia, no puede trabajar, está huido. Entonces, el mundo de Alberto Adams se interrelaciona con este quebrantado que era un tío muy grande, muy fuerte y que cuadraba perfectamente con las características físicas del delincuente. O sea, sabíamos en aquel momento, cuando encontramos al Alberto Adams y vimos que el americano estaba quebrantado, que eran los autores del atraco.
La policia ja té l'autorització del jutge per punxar el telèfon de l'Alba, la filla de l'Alberto Adams.
Ella no tenía nada que esconder, con lo cual era una manera fácil de empezar a encontrar a su padre y evidentemente todos hablamos con nuestros padres. Lo que nos interesa es encontrar al padre y pinchar el teléfono al padre.
Gràcies a les escoltes, els investigadors localitzen Alberto Adams en un domicili de Cornellà. No el volen detenir perquè a través d'ell han de trobar els altres dos atracadors. Li punxen el telèfon i el vigilen de prop.
Hoy por hoy todas las cosas son muy fáciles. Claro, ahora la policía te llega, te pone un coche delante con una cámara y lo está viendo. Esto así en el año 2000 no era. Teníamos, me acuerdo, una Polo, una furgoneta que era muy vieja, marca Ebro o Avia, era enorme. Que lo que tenía la furgoneta eran los cristales negros y una silla de despacho para sentarte dentro. Aquellos eran años muy duros. Tú te montabas en aquella furgoneta y no salías hasta que no pasabas muchas horas. Una furgoneta tan grande no se podía poner y quitar. La furgoneta se quedaba y se ponía el policía. Te quedabas dentro de aquella furgoneta, meabas, comías. Y en junio en Barcelona hace mucha calor. Cuando entras la primera vez a ese vehículo, eso empieza a coger temperatura. Hace un calor del carajo. Acabas desnudito como Dios te trajo al mundo, viendo por la ventana. Porque claro, estás tú solo. Es que si no, toda la ropa es agua. De hecho, me acuerdo que un compañero, no voy a decir el nombre, se metió en calzoncillos y tal como salió, tiró los calzoncillos porque estaban llenos de agua, del sudor. La condensación que se produce en una furgoneta sin ningún tipo de refrigeración es un trozo de metal al calor de junio. Imagínate cómo se pone.
Les vigilàncies i escoltes telefòniques a Alberto Adams de seguida donen fruit.
Entra la información a medida que tenemos datos de personas que están en el atraco. Y llega la información del tío que tenía un Seat Marbella azul. Y claro, esos coches, digo, habrá uno o dos, no habrá muchos. ¿No te puedes imaginar cuando buscas una cosa? La cantidad de estos que hay en el barrio del Hospitalet, de estos coches, hasta que encuentras el apropiado, el Seat, que al final aparece, fíjate, al lado del casino de Hospitalet. Allí es donde balizamos el vehículo ese.
La persona que conduïa el Seat Marbella de color blau que va portar els atracadors al supermercat Consum del carrer Roger de Flor ja està identificada.
És una persona de l'Hospitalet que vivia muy cerca de donde tienen hoy la comisaría de Mossos d'Esquadra. Llevaba un Seat Marbella azul. Aguilar Ortuño se llamaba el chofer que los llevó.
La policía balice el coche.
Balizar es, ya sabéis, poner un localizador en los vehículos. Actualmente también es mucho más fácil porque todo es vía GPS. Lo puedes seguir desde tu despacho, cómodamente sentado con tu aire acondicionado. Entonces se hacía el balizamiento tradicional, que es un radiofaro que se ponía en el coche y simplemente marcaba una señal a las personas de medios especiales que te seguían. Con la complicación, en este caso, que tú tienes que estar ahí, porque el coche lo siguen medios especiales y lo sigues tú. ¿Problema? Pues la dureza del servicio de la vigilancia, que tú tienes que estar ahí. No estás en ningún sitio sentado viendo por dónde va el vehículo.
Això de haver-se de mantenir a prop del cotxe avalissat té inconvenients, però també avantatges.
La ventaja es que tú ves lo que está pasando. Si tú estás en tu casa, tú ves que el vehículo se mueve, que hace el recorrido. Puedes encontrar puntos de interés por donde para, por donde aparca. Pero la realidad es que si tú vas detrás de ese coche, estás viendo con quién se relaciona, dónde para, hasta si tira la basura. Incluso puedes bajarte y mirar lo que hay en la basura. Es mucho más duro, es mucho más difícil, porque el seguimiento a esos coches, bueno, la verdad es que los compañeros eran auténticos maestros de hacerlo, porque seguir un coche en Barcelona con todo el tráfico, solo con los pitidos, en ocasiones es complicado y lo hacían francamente bien. Y era un tema muy emocionante, ya te digo. Es que yo y mis compañeros de promoción acabábamos de llegar y era todo esto que te estoy contando, era la primera vez. Y la primera vez era muy intenso y muy bonito.
Gràcies a les escoltes i als seguiments, la policia ha localitzat dos dels homes que han participat en l'atracament d'una manera o altra, l'Alberto Adams i l'Aguilar Ortuño, el conductor del vehicle. Ortuño va fugir del lloc dels fets quan va veure que la cosa s'embolicava.
Al conductor no lo vio nadie. El conductor está fuera y cuando vio el marrón, cogió y se fue de su casa, nadie lo estaba mirando. Nadie lo miraba, nadie lo buscaba. Era el conductor del coche en que los delincuentes llegaron y con el que pensaban irse si todo hubiese salido bien.
La policia aviat sabrà on pare un altre dels atracadors que ha sortit a les escoltes telefòniques.
El Bailén González, que era alias el alemán.
I el tercer atracador que falta localitzar és el americano, que ja us hem dit abans que la policia relaciona amb Alberto Adams. El americano, de nom Manuel Pedro Medina, té un historial llarg de robatoris amb violència i intimidació.
Que és el principal i el més peligroso de tots estos. Que te digo que és un quebranto de prisión. És una persona que sempre fue muy violenta. Siempre fue una persona muy violenta. Yo recuerdo cuando llegué al grupo, veía las fotos y siempre estaba lo mismo. El americano siempre estaba magullado. Alguna vez me acuerdo que tenía el brazo roto. Y me lo dijo un compañero que llevaba muchos años, que siempre se las había visto con él. Es que al americano es imposible detenerlo pacíficamente. No se va a dejar coger nunca. Siempre ponía resistencia a sus detenciones. Era una persona muy, muy violenta el americano, y muy grande y muy fuerte.
Ja han passat més de dues setmanes de l'atracament al Consum i no hi ha manera de saber on pare.
Algún diario que se hacían comentarios, la policía sigue sin saber quién son los delincuentes que han atracado el Consum.
La policía sigue sin localizar a los tres individuos que protagonizaron un atraco con rehenes en un supermercado de la cadena Consum del centro de Barcelona.
La policía ha intensificado la búsqueda de los tres individuos que la noche del viernes atracaron un supermercado de la cadena Consum. Durante la huida, los tres asaltantes, que se llevaron con ellos a tres trabajadores, robaron un vehículo a punta de pistola, liberaron a dos rehenes y huyeron con el tercero en el coche.
No es verdad. Lo que pasa es que no encontramos al americano. Podríamos haber detenido al Alberto Adams a los dos días. Y al Bailén, pues a lo mejor se hubiera escapado porque no hubiera salido en las conversaciones telefónicas y en los seguimientos efectuados. Pero el Alberto y el alemán, que es el Bailén González, ese que hemos comentado. Estas personas fueron localizadas, francamente, de una manera muy ágil y muy rápida. El problema es que no encontrábamos ninguna cita con el americano.
L'objectiu principal de la policía es detenir el americano, que es el más perilloso.
Cuando ya tienes a los otros del atraco, pues no había ningún riesgo, porque estas personas eran las personas más controladas de Barcelona. Dormíamos y vivíamos con ellos. El problema es que no aparecía el americano. Y si detenemos a estos, el americano no hubiera aparecido nunca. La indicación por nuestros jefes era, cuando aparezca el americano, procedemos a la detención del americano y a los otros ya los detendremos. Si están los tres juntos, miel sobre hojuelas.
Hi ha moments que els investigadors pensen que ho tenen a tocar dels dits.
En algún momento hubo alguna emoción que pensábamos que además lo íbamos a coger infraganti. Me acuerdo de un día que estábamos en esas vigilancias y nos llaman. Oye, que por el teléfono sale que es posible que vayan a atracar, me acuerdo, una estafeta de correos, creo que en la localidad de Olesa de Montserrat. Fuimos todos a Olesa de Montserrat y no apareció nadie ni se realizó el atraco.
Crims. Amb Carles Porta.
Fins que el 22 de juny, 20 dies després de l'atracament, tot s'accelera. Gràcies a les escoltes telefòniques i les vigilàncies, els investigadors han sabut que l'americano ha quedat en un cafè a prop de l'Hospital Clínic de Barcelona. La policia munta tot el dispositiu davant de l'establiment.
Como siempre se pone el vehículo de vigilancia, la furgoneta está para ver sin ser visto. Entonces ya se vio llegar. La llegada de estas dos personas, la del Alberto y del Bailén. Se vieron llegar al Café di Roma. Estaban controlados y esperados. Los estábamos siguiendo y ya está. Y se sentaron en una mesa del Café di Roma.
L'Alberto Adams i l'alemán s'asseuen al Café di Roma. La policia els té controlats. Ara és qüestió d'esperar que aparegui l'americano. Però passen els minuts i ni rastre. A dins de la furgoneta de vigilància estan suant la cansalada, però no es pot abaixar la guàrdia.
Entonces el vehículo Apolo canta que llega el americano. Está aquí, que se preparen. Me acuerdo que era una detención complicada por la peligrosidad de la persona e íbamos acompañados con los grupos operativos especiales de seguridad de Barcelona, los GOES. Iba parte del grupo de atracos, bueno, casi todos.
La adrenalina puja per segons. Ha aparegut el americano y els investigadors tenen els tres atracadors junts. És l'oportunitat que estan esperant des de fa molts dies.
Pues entran en el Café de Roma. Confirmáis que está, no nos podemos equivocar, porque si procedemos a la detención y no es el americano, es un tercero, evidentemente la detención será muy procedente de esas dos personas, pero el americano no será. Confirmamos, confirmamos.
Els caps policials donen llum verda a l'operació.
A ver, bueno, que se preparen los GOES. El equipo GOES ya se prepara para saltar. Oye, oye, que no está, dice el del Apolo, que se ha movido, que no está, que se han ido.
Ningú els ha vist sortir, però el americano i els seus companys han desaparegut. Els agents no entenen com poden haver marxat i es pregunten si tornaran a tenir una altra oportunitat com aquesta per detenir-lo. Els comandaments donen l'ordre d'entrar al cafè.
Entró una persona discretamente y sí, se habían movido de mesa.
No han marxat. Els atracadors només s'han mogut de taula i s'han posat en una tauleta rodona que està al fons del local.
Tú al grupo operativo tienes que decir, está en la tercera mesa tal como entras a la izquierda, para que ellos sepan a quién tienen que ir a buscar y no tengan que ponerse a buscar por el café, porque así es mucho más efectivo para ellos.
Els investigadors respiren alleugerits, però encara no s'atreveixen a cantar victòria. Qualsevol error pot comportar que l'americano se'ls escapi. Falten pocs minuts per a les 3 de la tarda i el bar està ple de gent. Els GOES es preparen i rompen al local.
Había gente por todas las mesas. Claro, todos los clientes, cuando vieron aquella marabunta de los GOES entrando a detener, aquello echándoseles encima, todas las mesas volando, los clientes queriendo huir de aquello, los camareros, había mucha gente, había muchos testigos, bastante espectacular, una escena de película, una batalla campal.
Y pasa el que ya se esperaban.
Como siempre, el americano no se quería dejar coger. Era una persona quebrantada de prisión y su libertad, para él, era lo primero.
Els atracadors van armats. La veu que sentireu ara és la d'un dels policies que van intervenir en l'operació en un àudio d'arxiu.
Estos individuos, todos de unos 40 años, con numerosos antecedentes, pues intentaron utilizar las armas, sobre todo uno de ellos, que es apodado el americano, que pese a estar siendo sujetado, pues intentaba disparar l'arma que portava.
La clientela del local ha sortit molt espantada al carrer i dos senyors s'han parapetat darrere la barra. Després de forcejar uns minuts, els GOES aconsegueixen reduir l'americano.
Fue una detención contundente, pero la verdad que ninguno resultó herido grave, todo fue perfecto, fueron detenidas las tres personas.
TV3 n'informa aquell mateix dia al Telenotícies Vespre.
Agents del grup d'operacions especials de la policia han detingut avui tres dels autors de l'atracament perpetrat el 2 de juny en un cèntric supermercat de Barcelona. Els detinguts, de 42, 43 i 45 anys, tenen nombrosos antecedents policials, motiu pel qual s'ha fet un espectacular desplegament després d'un seguiment de diversos dies. La detenció s'ha fet cap a les 3 de la tarda en aquest cafè del carrer Villarroel de Barcelona, davant de l'Hospital Clínic. Un dels sospitosos ha ofert una forta resistència a l'hora de la detenció, però ha sigut reduït pels policials sense que s'hagi disparat cap tret, tot i que els presumptes delinqüents anaven armats.
Un testimoni explica a TV3 tot el que ha vist. És estranger i no domina del tot l'idioma.
Yo la he visto solo que gente sacaba policía entra de bar, con tres personas contenidos, bajaba sangre, llevaba policía metido dentro del coche, pero hay uno que me ha dicho que tracando de cajero, otro me ha dicho que busca de policía. Eso cosa ha pasado, nada más.
¿Sabes si van expulsados o...?
Expulsados, sí, sí, tenidos, sí.
Als diaris de l'endemà apareixen més testimonis. Hem dramatitzat les paraules d'un dels empleats del bar.
Entraron unos agentes de paisano, mostraron las placas de policía, se identificaron en voz alta, sacaron las pistolas y se fueron directos hacia ellos.
El periódico del 23 de juny del 2000 explica que a les 8 del vespre aquest empleat del bar ja portava tres tiles dobles al cos i tenia un nus tan gran a l'estómac que no havia pogut dinar.
Un altre testimoni descriu així la intervenció de la policia per reduir el americano.
Le han dado hasta en el carnet de identidad.
Els tres detinguts declaren a la comissaria de Vía Laietana.
Y automáticamente en Vía Laietana dicen, sí, sí, he sido yo, he sido yo, he sido yo. Reconocieron perfectamente lo que habían hecho.
Alberto Adams, el alemán y el americano queden detinguts. En el moment de l'arrest al Cafè di Roma, falta el conductor del Seat Marbella de color blau, l'Aguilar Ortuño.
A Ortuño se le detiene, se le toma declaración y se le pone en libertad porque, bueno, ya me dirás tú, o sea, Ortuño no tiene nada que ver con la gravedad de los hechos del atraco en sí. Ortuño sabía que los tenía que llevar y los tenía que recoger. Y una cosa es hacer de conductor, que no deja de ser un colaborador, un compinche, a ser coautor o autor, como eran las otras tres personas. No tiene nada que ver.
Després de la detenció dels tres atracadors, la policia escorcolla dos pisos, un a Cornellà i un altre a Barcelona. Els investigadors hi troben armes i documentació robada a punt de ser falsificada.
La policia ha mostrat aquest migdia l'arsenal d'armes, entre les quals hi ha un subfusell d'assalt, i la nombrosa munició intervinguts a la banda d'atracadors que va detenir ahir en una espectacular operació en una cafeteria de l'Eixample. Els detinguts havien protagonitzat el robatori, empresa d'hostatges i tiroteig inclosos, d'un supermercat a començaments de juny, entre altres delictes, tots caracteritzats per l'ús d'armes i una extrema violència. Segons la policia, que ha donat detalls de la detenció, la banda formada per tres homes, tots fugits de la presó, era extraordinàriament perillosa.
Actualment era la banda més perillosa. Ja sol el material que s'ha intervingut ja demostra la gran perillositat que tenen. La més perillosa, sense dubte, eh?
La banda, formada per tres homes, era extraordinàriament perillosa i se'ls acusa de l'atracament amb hostatges del supermercat Consum del carrer Casp de Barcelona el 2 de juny. Curiosament, els ara detinguts conservaven retalls de premsa on es dona notícia dels seus atracaments.
Los tres detenidos el jueves habían huido de la cárcel e iban armados hasta los dientes. Extremadamente violentos y sin escrúpulos. Solo 13 días después del atraco al supermercado Consum de la calle Roger de Flor, donde los ladrones perdieron el botín en la huida, robaron la sucursal del Banco Luso Español de la calle de Consell de Sen. Armados con pistola, revólver y un subfusil de asalto, un arma de guerra que utilizan los escoltas, se apoderaron de 2.100.000 pesetas. De vez en cuando los detenidos actuaban en solitario. El americano robó un Peugeot 605 tras reducir a un vigilante jurado de Mollet, maniatarle y sustraerle el arma reglamentaria, el equipo de transmisión y el uniforme. A los pocos días, se colocó el uniforme y atracó con absoluta tranquilidad una oficina bancaria.
Segons la policia, quan els tres atracadors van ser detinguts al Cafè di Roma, estaven preparant un nou assalt. Els investigadors revelen una altra dada.
Confirmen que dos dels detinguts, Manuel Pedro Medina, alias El Americano, de 45 anys, i Miguel Bailén, alias El Alemán, van fugir el maig del 2000 de la presó de Quatre Camins i estaven en situació de recerca i captura. El tercer detingut, l'Alberto Adams, no va fugir de cap presó. Senzillament va decidir aprofitar un permís penitenciari per no tornar al centre on complia condemna. També estava en recerca i captura.
Per indicació del jutge instructor, es practica una nova prova. La roda de reconeixement per veure si els testimonis poden assenyalar els delinqüents situats entre els figurants. Una de les empleades no té dubtes. També hem dramatitzat el que diu davant del jutge.
Cuanto más lo miro, más segura estoy de que es él. El del pelo teñido que va de rubio y con el pelo corto, el día de los hechos, iba con el pelo largo. Lo llegué a ver sin pasamontañas.
El desembre del 2004, gairebé 4 anys després dels fets, dos dels atracadors s'asseuen al banc dels acusats. El tercer, Manuel Pedro Medina, el americano, havia mort a la presó 2 anys abans, el 25 de novembre del 2002.
Durant el judici, la fiscal del cas demana que no s'accepti cap atenuant i insisteix a reclamar una condemna exemplar. I les defenses dels atracadors demanen la lliure absolució dels seus clients. Aleguen greus trastorns psiquiàtrics i drogoaddicció.
La condemna va ser d'una trentena d'anys de presó per als dos atracadors jutjats. Adams va reconèixer els fets i Bailén, l'alemany, va negar la seva participació en l'atracament.
No se'ls va aplicar l'agreujant de disfressa. La sentència ho justifica així.
De una parte, han existido testigos que han afirmado que, a pesar del pasamontañas, pudieron percatarse de algunos rasgos esenciales de la cara de los autores, quienes, por consiguiente, no lo llevaban correctamente colocado o se trataba de una prenda que no les cubría bien según sus deseos.
Sentències anteriors del Tribunal Suprem havien marcat jurisprudència, per exemple, aquesta del 1991.
El disfraz iba mal colocado porque el delincuente no tuvo la serenidad o el interés precisos para sujetarlo en forma adecuada.
Del consum del carrer Roger de Flor de Barcelona en van sortir amb un botí de 3.457 euros. No s'esperaven que a fora els esperés un regiment de policies i que hi hagués una persecució com a les pel·lícules, però de debò. En la fugida van perdre part dels diners robats. Al cotxe hi van quedar prop de 3.000 euros, que la policia va tornar al consum. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
Crims. Guió i coordinació, Lídia Oriols. Revisió de guions, Imma Falcó. Producció, Núria Ventura. Muntador musical, Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. Ha ha ha.